Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Les acompañamos ya en la página de política de este medio de comunicación. Ya saben ustedes que todos los lunes les proponemos el espacio análisis que realizamos junto al compañero Tero Brito y José Chu Armas. Ya saben que esta semana está marcada políticamente, de momento en Fuerteventura, por el debate de esa moción de censura prevista para el próximo viernes a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Antigua. Y bueno, también le preguntaremos por ello, aunque no, en fin, de Antigua no creo yo que Ana Padilla esté mucho en el asunto, ya tiene suficiente con ser concejala y portavoz del Partido Popular en Puerto del Rosario. Sí, Ana Padilla es la invitada hoy a nuestro programa. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Marusa, a los oyentes y por supuesto a...
Buenos días.
Señores periodistas que hoy están aquí, que yo estoy, es la primera vez que estoy sentada aquí yo con este formato.
Bueno, pues vamos a ver cómo te va en este formato. Le doy la bienvenida a Tero Brito. Buenos días, que ya lo escuchaban ustedes. ¿Qué tal, Tero?
Bien, bien.
¿Todo bien? ¿Sin novedad?
Fresquito.
Sí, qué bueno, ¿no? Después de un fin de semana con bastante calor.
Ya, pero está anunciando José Chu ya que viene calor.
Sí, esta mañana veía, buenos días, José Chu. En uno de los periódicos leía así de una manera rápida que ya nos están avisando, pues no sé si es para el mes, una situación no habitual, no sé si para el mes de junio o julio, decía en el Canarias 7 en la portada. Que ya avisaban para
a partir del domingo.
De mucho calor.
Ponte un bañador.
Sí, porque yo vi algo rojo allí.
Mucho calor. Y hay que tener cuidado ahora con las uvas, con el oidio y con el mildio y con la botritis. Y bueno, las parras hay que cuidarlas aquí, mucho y todos los días.
Aquí es que cada uno va a lo suyo, ya. En fin.
No, a cada uno a lo suyo y a lo de todos.
Y a lo de todos.
Cuidado que hay parras en Fuerteventura de un tiempo para acá plantándose, parras nuevas y.
Ya.
O sea que defendemos lo nuestro, pero también lo del vecino.
Hombre, pero aquí estaba José Chu recomendándonos que nos pusiéramos un bañador. ¿A partir de cuándo?
Del domingo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro
calor.
Días con bastante canícula.
Sí. Pero el problema es que viene con las blanduras estas, sí, con las blanduras de San Juan.
San Juan, sí.
De vez en cuando,
y de Santa Ana.
De vez en cuando, sí, que cae un chipi-chipi y ese chipi-chipi...
¿Es para más calor?
No, para más calor y te moja los racimos y... Y le entra el mildio y le entra el oidio.
Yo cada vez que miro Patero veo a Cheio Berti, de los viñedos a Greti, con el pelito blanco y la barbita, y solo hablando de barras y de uvas y de
botellas. Pues es lo que la gente del campo es lo que tiene ahora la preocupación. Pregúntale a cualquiera que tenga por ahí.
Ángela Gianni la tienes que tener por allí.
No, también, sí, ¿no? También hay alguna que otra Ángela Gianni en el...
Claro, claro.
Bueno, no con tanto poder económico, pero bueno.
Bueno, en fin, vamos a dejarlo porque yo creo que se van a meter ustedes
en un berenjenal
o en un charco que no tiene necesidad.
Hay gente por ahí, chicas, que señoras, señoritas,
sí, pero no,
que están dedicados a...
Pero no con esa comparación que nos acaba de decir.
No,
usted,
con Ángela Gianni no.
Es, en fin, bueno.
Punto y aparte, ¿no?
Bueno, pues vamos, si les parece, con Ana, que bueno, pues lleva durante esta legislatura siendo la portavoz y la concejala y portavoz del Partido Popular en Puerto del Rosario. No sé cómo, en términos generales, cómo calificaría usted lo que llevamos de legislatura, haciendo referencia al actual gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista desde la oposición. ¿Qué valoración se hace, Ana, del trabajo, de la gestión de un gobierno que preside David de Vera?
Bueno, nosotros del Partido Popular, desde un principio, además siempre fuimos coherentes. Al principio incluso dimos un margen de tiempo, porque es verdad que era un gobierno diferente al que el de la legislatura pasada. Es verdad que Partido Común, el Grupo Común en este caso era el Partido Socialista, pero es verdad que entraba Coalición Canaria. No nos vamos a engañar, yo creo que en su momento crearon unas expectativas o por lo menos así lo consideramos, y yo personalmente también lo digo, luego creo que al principio se crearon como unas expectativas por el tema de coalición, y pero es verdad que a lo largo que ha ido transcurriendo el tiempo, hemos estado viendo día a día pues que no llegan, que no llegan, que al final se ve que Puerto del Rosario, que va pasando día tras día, y los temas fundamentales y temas que además no solo lo vemos nosotros, sino que nos los transmiten el día a día, los vecinos, pues mira, cosas tan básicas como iluminación, limpieza, asfaltado, no llegan. Y cuando digo no llegan es porque cuando nosotros le trasladamos propuestas incluso, pues ellos hacen oídos sordos, porque es así, y sacan sus propios argumentos. Y si digo, por ejemplo, iluminación, por decir algo concreto, pues ellos ya, mira, la última información que nos dieron, en este caso fue ya hace meses, cuando decían que están haciendo una auditoría, porque es verdad que existe un contrato que es a mucho tiempo, yo creo que termina al 30 y pico, fue una barbaridad de contrato en su día, pero que era, dijimos, bueno, pues un instrumento para realmente hacer un estudio, qué está pasando, y de verdad buscar solución. Pero ahí se quedó y ahí se quedó estancado. Limpieza, pues la última información, en octubre pasado, existe una, nos llevan al pleno una estructura de coste, porque es verdad que ese contrato, si no me equivoco, está como alrededor de 5 millones de euros, y es verdad que es bastante tedioso, pero hombre, lo que no puede ser que tengamos ya a lo largo, finalizando la legislatura, y todavía sigan que es tedioso y no se saque. Es decir, vemos que no se camina y al fin y al cabo, al final la gente quiere soluciones. Que es cierto, y de verdad que lo digo, que aunque hubiese estado el Partido Popular, está claro que nada es, como diría mi padre, soplar y hacer botella, es decir, rápido, inmediato y todo solucionado. Pero sí que es cierto que por lo menos tú dices, oye, pues va evolucionando la cosa, o pues incluso por barrios o por zonas, por ir dando prioridad. Pero sí que vemos que está estancado. Por tanto, vemos que al fin y al cabo está siendo una legislatura vacía, sinceramente.
Adelante, Tero.
Bueno, pues vamos a seguir con el tema de infraestructuras para no saltar ya al terreno político, que es lo que a mí me interesaba preguntarle a la candidata. Bueno, a la candidata.
Bueno, se lo has puesto tú, ¿eh?
Ya me traicionó,
ya me traicionó el subconsciente.
No, en ese sentido, Ana, parece ser que el gobierno municipal está centrándose últimamente más en ir pueblo por pueblo y haciendo poco o haciendo algo, no sé si es poco, si es mucho, si algo, eso corresponde ya a las valoraciones que hacen ustedes, pero bueno, haciendo notar su mano, su quehacer en los pueblos, en los barrios en los núcleos rurales, en una palabra, ¿no? Que parece ser que por ahí es donde van, están más enfocados y quizás están dejando un poco de lado lo que hablabas de puertos, de servicios alumbrados, limpieza y jardinería, que es donde más se nota la acción de un gobierno, ¿no?
Yo, la verdad, Tero, si te digo que nosotros esa percepción no la tenemos, porque nosotros hacemos también y caminamos y pateamos pueblos, y cuando digo incluso, me remito otra vez, iluminación, limpieza, incluso asfaltado, es un denominador común en todos pueblos y barrios, porque además vamos y lo vemos. Que ellos, por ejemplo, argumentan si está haciendo alguna acción puntual, por ejemplo, que el otro día en Tefía, que además hay que pensar que eso venía de la legislatura pasada, no es dentro de lo presupuestado de ahora, del proyecto este de ahora, esta legislatura, que se ha faltado alguna calle, pues bien está, pero sí es verdad que nosotros lo que consideramos que hay que buscar es un equilibrio. Por supuesto, está claro que cuando yo digo puerto, me estoy refiriendo sobre todo porque es verdad que Puerto ahora mismo hay una carencia tremenda en todas estas infraestructuras que estoy diciendo, y estos servicios, perdón. Pero sí que es cierto que en los pueblos también. Y nunca nos gustaría, en este caso, abandonar unos por otros. Es que yo creo que el acierto está en buscar el equilibrio, e ir caminando, e ir subsanando, e ir cubriendo esas demandas a la par entre unos y otros. Que insisto, que nadie tiene una varita mágica, y menos con la deficiencia tan grande que hay de tanta legislatura de atrás. Porque agujeros que encontramos en las calles, que encima ya estoy viendo que ponen como parecen chichones, que están encima rellenando con un pico de asfalto encima, además que a veces no, ni se aplana, sino lo dejan así tal cual, pues eso está claro que no es de esta legislatura, pero sí que es cierto que la gestión y el momento de solucionar ellos lo han tenido ahora en esta legislatura.
Uh-huh. José Chu, te escuchamos.
Bueno, yo, primero que nada, yo creo que es la primera vez que entrevisto a Ana.
Pues sí, es verdad, porque, José Chu. Porque tú quieres.
No, porque quieras, sino efectivamente es verdad que en la televisión no hemos tenido oportunidad, pero he estado dándole vueltas yo. Y fuera de micro hablábamos de que ella tuvo una primera etapa en política hace muchos años, efectivamente una de las cabezas visibles con el PP, y me gustaría preguntarle varias cosas a nivel personal. Uh-huh. Una, ¿qué diferencia encuentra entre aquella etapa, entre aquella clase política que había en aquel momento y entre esta etapa? Y segundo, ¿qué lleva a Ana Padilla a volver a reincorporarse a la primera línea política?
Pues mira, si te contesto la primera, yo sinceramente, es verdad que he estado como 12 años fuera, y te digo la verdad, internamente las administraciones, más burocracia todavía. Yo entiendo que hay que fiscalizar, que estamos hablando de dinero público, de dinero de todo, que hay los trámites, los procedimientos, pero qué va. Yo lo veo todavía más engorroso. Yo entiendo que el ciudadano de a pie, porque viene y me lo dice, y dice, pero ¿cómo puede ser que yo ya presenté esta documentación para esto y estoy presentando otra vez lo mismo, pues por algo similar, pero que viene a requerir lo mismo, y me vuelven a pedir otra vez, y los agotamos? Yo en ese aspecto creo que desgraciadamente como administración pública no se ha avanzado. Yo creo que ahí estamos todavía como más, está todo como más, se está duplicando todo, no lo veo. Veo que de cara al vecino de a pie, incluso te digo más, hasta para los propios procedimientos que hay que llevar internamente, yo considero que de verdad que cada vez esta burocracia, en vez de simplificar, por supuesto siempre fiscalizando, sí, pero simplificar, yo creo que... Después, con respecto a la primera pregunta, me hacías dos a la vez.
Sí, bueno, no, la parte institucional, sí, y defiende la administración, es verdad que
sí. Ah, se perdón,
pero,
sí.
Pero yo me refería, sí, a la clase política.
Ah, eso, pues yo te iba a decir.
¿Ves diferencia entre los...?
Sí. Yo te iba a decir una cosa. Yo recuerdo en aquella época, y mira que en aquella época estamos hablando, y ustedes lo recordarán porque estamos diciendo que precisamente ustedes tres estaban en aquella época. Y yo me acuerdo que estábamos hablando en su día de un Domingo González, Herrera, que para mí, Domingo, además, Fuente, yo era más jovencita todavía, pues claro, era como... Pero sí que es cierto que yo no sé si son también las redes sociales, a ver si me explico, que yo creo que tienen su parte buena, pero yo creo que ahora mismo todo se magnifica más. Después noto, percibo, y lo tengo que decir, además en Puerto del Rosario, en el municipio de Puerto, en la Corporación de Puerto, existe, yo no sé, muchos roces entre diferentes cargos públicos, roces importantes, que yo creo que es una pena porque al final hace que no sea tan llevadero el poder sacar cosas en común, porque independientemente que esté gobernando la oposición, nos necesitamos. Y yo, por ejemplo, cada uno, por supuesto, tendrá sus motivos, cada uno tiene sus mochilas, cada uno, yo ahí no voy a juzgar nunca. Pero yo sí que noto, porque nosotros, además, y como grupo lo tengo que decir a día de hoy, es verdad que en muchas ocasiones podemos coincidir más o menos o nada, incluso podemos ser más críticos. Yo misma reconozco a veces en los plenos, me excedo un poco porque a lo mejor el acaloramiento de ese momento pero vamos, yo digo que terminamos y gracias a Dios tenemos una relación buena y podemos tomar café con todo, y yo creo que de eso se trata. Y hoy en día veo mucha crispación, bueno, a nivel de aquí, y si ponemos el telediario, que un montón de gente me dice ya, mira, yo ni lo veo, porque ya no por informarte, sino porque ves mucha polaridad y ves mucho, y yo creo que al final eso no ayuda, es que no ayuda, porque si nosotros nos obcecamos tanto unos como otros, no, es que no vamos a buscar la solución, seguro, segurísimo. ¿Y el perjudicado quién es? El vecino de a pie. Llámese aquí en municipio el vecino y llámese también a nivel nacional, porque al final lo que se hace en Madrid nos afecta a todos.
Por lo tanto, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
Bueno, a ver, yo con esto no quiero ser catastrofista, pero sinceramente mi sensación, si es verdad que pienso que al final tiene que existir una forma de cada uno intentar mejorarnos. Yo la primera, que también mis defectos y mis cosas, seguro, y si hablamos de relación con compañeros de otros grupos, pues también dirán, pues mira, Ana, es que encima tiene esto, o se pasa con lo otro. Pero sí que siento, cierto, que mira, para mí, independientemente que te dedicas a política o no política, en cualquier trabajo para intentar sacarlo adelante hay una cosa que es fundamental, y son las relaciones humanas. Es que son las relaciones humanas, es que donde quiera que estés, y si eso no funciona, yo te digo a ti que eso tampoco al final puede caminar.
Uh-huh. Hay una pregunta que planteaba José Chu de el por qué vuelve Ana Padilla a la política.
A la primera línea. Yo la política yo creo que nunca se ha ido, ¿no? Porque a ella le gusta la política, pero me refiero a esto, a esta parte de primera línea, portavocía del Partido Popular en Puerto, posibilidades reales incluso de afrontar una candidatura a Puerto del Rosario, si efectivamente el partido decide, claro, que es lo que deciden.
Pues mira, te voy a decir, yo en su día cuando me fui, siempre supo que fue una etapa, también es verdad que se dieron unas circunstancias concretas y entonces yo creo que aceleró el decir, venga, dejé mi acta y me fui. Y estuve como 12 años fuera, además súper bien, además yo creo que es muy recomendable, porque a mí me hablan ahora, fíjate, a mí me hablan, y es cierto, compañeros de cosas que pasaron, incluso grupos de gobierno que hubieron y políticos que han habido, y yo no los desconecté tanto, por eso yo siempre digo, como tenemos que tener los pies en el suelo, no todo el mundo está pendiente, nos creemos a veces que están pendientes de lo que decimos, lo que hacemos, si fuimos, si no fuimos, no, la gente está a que se le resuelva su problema y no está todo el mundo, está así, ahí después hay un número de personas que le gusta más la política y escucha incluso más tertulias, escucha, pero el ciudadano de a pie está intentando, pues mira, la persona que está trabajando, intentar salir para adelante, intentar su niño, conciliar su vida laboral y personal, pero en hechos más concretos, no pendiente de todos nosotros. Entonces yo ahí me vino muy bien, bienísimo. Es verdad que a lo largo de todo ese tiempo nunca pierdes la desconexión total en el sentido de personas que, aparte de compañeros, se transformaron en amistades. Ana, ¿qué? ¿Cuándo venga? Yo digo, no, yo estoy bien como estoy. Pero claro, te siguen diciendo, después llega un momento que ya te empieza a apetecer, no porque lo busques, sino porque un poco se brinda a lo mejor una serie de circunstancias. Y así fue. Yo estuve de persona de confianza con Esther en el ayuntamiento de Tuineje. Pero porque además yo digo, bueno, pues ella, Ana, como persona de confianza, vamos al ayuntamiento, bueno, pues venga, vale, pero yo no, pero lo típico, como dice mi padre, la cabra tira para el monte a veces y al final te va.
Pero tú viviste en el PP una etapa muy convulsa, Ana. Si le das para atrás un par de legislaturas, el PP aquello era un volcán permanentemente, que si el del norte, que si el del sur. Pero internamente, ustedes mismos, no era con... Y encima después les vino la legislatura pasada, que ya, pues todos tenemos referencias de lo que fue la legislatura pasada en todos los sitios. Y los enfrentamientos permanentes y constantes.
Hombre, yo tengo que decir que yo viví también una época muy buena. Y me explico, yo además lo recuerdo como muy bueno, me acuerdo que no, cuando fuimos los compañeros, fuimos al Ayuntamiento de Puerto, incluso subimos de 4 a 6 concejales, porque había un equipazo, un montón de gente involucrada, trabajando, de verdad que yo lo recuerdo como algo bueno, pero sí que es cierto lo que está diciendo Otero, que después, desgraciadamente, se empezaron a generar ahí como unas fricciones y al final se hacía algo como muy... Hasta el punto, te digo, yo llegué a un momento que al final yo ya no me identificaba ni con una parte, ni con... Del Partido Popular sí, que de hecho me fui a mi casa del Partido Popular, pero sí es verdad que al final esa tensión interna, después esa presión externa, después que quieres trabajar y parece que no terminas de poder hacerlo porque siempre... Si actúas de una forma, parece que es que lidias con uno, si no con otro. Llega un momento que yo digo, mira, yo ya no estoy a gusto, no estoy trabajando lo que tengo que trabajar. Y como gracias a Dios las siglas van a perdurar siempre y nadie es imprescindible, ni es al contrario, yo creo que hay etapas y vamos, volvemos, pero gracias a Dios las siglas están ahí, pues oye, pues es lo que dices tú, pues mira, yo sí confío en como partido, en como sigla, como lo que transmite, los principios, los valores, pero después ya lo que es internamente cuando se crean esos conflictos, pues no, que tal vez seguramente yo también contribuí a ello, ¿sabes? Con eso no quiero decir que fui, seguramente pues también acepté cosas o no las acepté o no dije lo que tenía que decir y al final yo también contribuiría a todo esa, pero bueno, como quiera que sea, estamos en el 2026, sí tengo que decir que es una etapa ilusionante dentro del Partido Popular, Tenemos una presidenta, Jessica de León, que de hecho, nada más lo voy a decir, muchas veces me dicen, Ana, ¿y qué tal? Digo, mira, yo la estoy conociendo ahora, porque yo en esa época no coincidimos de forma activa políticamente las dos. Y sí tengo que decir que es una persona, por encima de todo, cercana, que ella hace equipo, que me encanta cómo trata a la gente, tanto ya no de fuera, sino de dentro. Es una persona que sabe que todos sumamos, que cada uno tiene su perfil y cada uno, pues, el que no hace una cosa hace otra, pero de verdad que bastante generosa con todo y entre eso, y que cada vez viene, hay más personas, porque si empezamos a mirar, hay personas incluso que estuvieron en aquella época que por circunstancias dejaron de estar y quieren volver y han vuelto, y de eso se trata.
Bien, pues no sé si José Chung, adelante.
Bueno, yo, hay una cuestión que hablaba antes Ana Padilla, que es el problema de las redes sociales y del acceso a la telefonía. Hoy hemos sabido que el primer ministro inglés, el John Starmer, sí, está planteando que se va a prohibir a partir de la próxima primavera el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Cuestión que ya está haciendo Australia y que ya está planteada en el ordenamiento jurídico de varios países en breve, ¿no? ¿Saldrá? ¿Qué
donde, donde se planteó también en España y Salmón Guirigay, ¿no?
Bueno, Salmón Guirigay, pero yo creo que camina, bueno, depende también de las mayorías, claro, España es un país ahora mismo ingobernable, pero efectivamente, ¿qué le parece este planteamiento a Ana Padilla?
Yo lo que pasa es que a mí cuando hablan directamente prohibir, cuidado, porque además algo que además ya está en manos de los jóvenes, ¿sabes? Que ya es algo además que han probado, que sabes. Entonces eso de directamente prohibir, no sé hasta qué punto puede dar resultado. Pero sí que es cierto que ahora mismo existe una incertidumbre total, y yo lo voy a decir. Yo, por ejemplo, como madre, tengo dos hijos adolescentes y yo, por ejemplo, también tienen sus móviles y demás, y yo a veces me pregunto, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Es un acierto? ¿Qué intentas hacer? Pues controlar un poco dentro de tu lo que tú puedas, pues intentar controlar, intentar, pero yo, es verdad que es algo que está ahora mismo en la sociedad, y de alguna forma tapar el sol con un dedo, yo no sé hasta qué punto, pero regularlo, bueno, pues a lo mejor regularlo, pero no sé, yo creo que también es algo como de comunidad. Me pareció muy bien cuando en los centros, por ejemplo, me pareció lo más perfecto cuando en los centros educativos se dijera que no se podían tener móviles, porque eso es lo importante, o por lo menos yo pienso que no son centros, sitios donde no se deben de tener. También está después la educación de tu casa, que es fundamental, que yo también reivindico muchas veces eso, porque parece que cuando nos va algo mal en nuestra casa ya queremos que haya un taller que me diga cómo soy madre, cómo soy padre, cómo soy, digo, ¿sabes? Que parece como que ya lo echamos fuera y que me resuelvan la papeleta. Yo creo que tenemos mucho que hacer, mucho que decir, pero sinceramente, no sé, hasta el punto de prohibición me parece como un poco, sinceramente no te sé tampoco decir a lo mejor qué es lo más acertado. Yo pienso que al final es como esa supervisión, ese control, eso sí, y después el sentido común, que yo veo niños a lo mejor, yo qué sé, con 7, 8 años, con el móvil ahí, yo qué sé, a mí me parece, por ejemplo, excesivo, pero claro, no sé si es porque a mí me han educado de una forma.
No, yo es que creo que son adicciones, y las adicciones sí, hay que controlarlas desde un sistema legislativo. Por ejemplo, el alcohol no se puede consumir con niños de 16 años, y las drogas, ¿no? En fin, y esto es otro tipo de adicción. Lo que pasa es que todavía a lo mejor no somos capaces de contemplar sí, la adicción a la tecnología como una adicción tan mala o tan dañina psicológicamente como la adicción a las drogas. Yo estoy absolutamente a favor de prohibiciones, hasta que no haya sentido común dentro de una cabeza, no puedes estar con redes sociales. Además, creo que la gente está cada vez más tonta por las redes sociales.
Cada vez es más frecuente, José, la discusión entre la madre y el hijo, la madre y la hija, el móvil, te quito el móvil. Oye, pues te arresto, fuera el móvil, venga, entrégame el móvil. Eso es permanente. Lo oyes, pero es que lo oyes hasta en la calle. Bueno, será que yo tengo un colegio delante de mi casa, ¿no? Pero oye, el móvil, esta tarde no tienes móvil. Eso es permanente, a diario.
La amenaza de quitar el móvil. Bien, Ana no comparte o se pensaría, a ver, ese tipo de
yo, por ejemplo, a lo mejor me hace falta, a lo mejor a mí todavía más información para decir, mira, es que realmente es lo más, digo, oye, pues es verdad, pero así a priori desde una totalmente una prohibición directamente, no sé hasta qué punto, porque después cuando no lo sacarán por otro lado o lo sacará la picaresca, ya solo basta que, no sé, lo veo más. Yo siempre comento también con mis amigas, digo que por eso tengo como también a veces la duda ahora mismo, porque nos ha tocado, yo digo que en la generación nuestra de padres con los hijos con móvil, somos nosotros ahora mismo como los primeros, ¿no? De alguna forma sí. Nos encontramos. Y yo siempre recordaré cuando yo estaba en el colegio, mi profesora, además me acuerdo de una profesora, además era muy buena profesora, pero yo me acuerdo que ella fumaba en la clase. Es decir, estamos sentados, el cenicero en la mesa de la profesora y llena de colillas, y nosotros incluso nos acercábamos, porque teníamos que incluso leer allí. Venga, toca el momento de lectura, nos sentábamos al lado de ella, ¿no? Y se fumaba como si nada, y ahora fíjate tú qué disparate sería eso. Entonces, yo a veces me pongo yo misma a pensar, digo, fíjate tú que a lo mejor esto puede ser una barbaridad.
Aunque lo veas en televisión.
Claro, esto puede
ser. En una película a alguien fumando.
¿A que sí?
Pues, coño, ¿cómo está este fumando?
Pues imagínate en una clase con niños, chicos. Entonces uno dice, si le diera para adelante, a lo mejor diría, mira qué barbaridad hice que yo le deje a mi hijo el móvil y... ¿Sabes? Es verdad, pero que yo no sé. No sabes.
Me permiten, y vuelvo un momentito a la política en Puerto del Rosario. Habla usted de la necesidad que tienen los vecinos de, bueno, pues de tener los servicios esenciales, ¿no? La calle asfaltada, su acera, la iluminación, en fin, todo lo que consideramos esencial. Lo raro es lo extraño es que en el siglo XXI todavía hayan vecinos que sigan pidiendo este tipo de servicios, ¿no? Y no hablo de Puerto del Rosario, sino de la isla en general. Para usted, ¿cuáles serían los grandes proyectos de Puerto del Rosario? Porque siempre nos quedamos ahí, ¿no? En la recogida de basura, que es importante, obviamente. Pero si hubiese que detenernos o tuviésemos la oportunidad de grandes proyectos en Puerto del Rosario, para usted, ¿cuáles serían? Ana, ¿qué es lo que necesita Puerto del Rosario?
Mira, yo, voy a seguir manteniendo esto que comenté de estos servicios básicos, porque aunque suene algo como muy cotidiano, es que es la primera demanda, y hasta tanto tú no resuelvas lo básico, yo creo que irte a macroproyectos, yo creo que no. Ahora, que paralelamente después sí, pues mira, ordenar puerto, es verdad que hay muchas zonas que han ido creciendo, pero estamos como un puzzle, y por ejemplo me voy a referir zona Rosavila, por poner un ejemplo, es una zona totalmente aislada. Vemos, por ejemplo, cómo jóvenes y no tan jóvenes van caminando, como yo digo, como cabritas por esas vereditas de esa carretera para arriba, con todo el peligro que hay. Vemos también un Puerto Laja que llueve tres gotas y también está aislada. Vemos una Playa Blanca que no nos podemos olvidar que también sigue aislada porque cualquier persona que viva ahí no puede acceder de forma peatonal, por ejemplo, como se ha dicho, incluso para con las granadas. Es decir, Puerto del Rosario en su momento tuvo un boom y se empezó a construir, pero de alguna forma está todo como descolgado. Esa es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, parece que no se termina como de acolmatar y de ordenar. Después, vemos que también dentro de mismo puerto existe también zonas descolgadas, llámese por ejemplo por el Francisco Melián, sabemos que está toda esa zona sin asfaltar y allí no se pueden imaginar la cantidad de vehículos y coches que pasa, pero hay después por ejemplo por la residencia de mayores San José de Calasán, otro tanto, es decir, es como que creció puerto, se empezó a hacer puerto, se quedó todo eso como descolgado y ha pasado años y años y años y ahí se queda. Y no, hay que empezar a ordenar. Es verdad que nos dicen, mira, no, porque eso forma parte del plan parcial X. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con ese plan parcial X, que es una forma de, por ejemplo, insisto, Rosavila. Es verdad que depende, hay un plan parcial y que nos han dicho en varias ocasiones en el Pleno que hasta tanto no se culmine ese plan parcial no se va a poder unir, por ejemplo, Rosavila con la calle Tenesor, que es barrio Favelo. Pero mire, pues tendrá usted que agilizarlo, porque es que es fundamental, porque es que la gente de esa zona ahora mismo no puede transitar. Y mira que cada vez va más gente, por ejemplo, a Risco Prieto. El acceso de, imagínate que lo que sería coger zona barrio Favelo, enlazarla con Rosavila y después Rosavila, tú tienes que enlazarla también con Risco Prieto, porque ya Risco Prieto es una zona no, comercial importante para Puerto, para el ciudadano de a pie, no para comprar al por mayor, sino es para el ciudadano de a pie que necesita un router y va allí, pues tú los ves caminando por esas vereditas, como yo digo, por esa carretera. Entonces, yo atendería para los servicios básicos. hay que darle un impulso, aunque suene, pero es que estamos hablando al final agua, luz, asfaltado, y hay que hacerlo. Y paralelamente, todo, de alguna forma, coger y colmatar puerto, que está como un poco dejado como a la mano de Dios.
Pero, ¿qué querías preguntar?
Yo coincido con Ana, te compro el tema de Rosa Vila, más a Marcial y el charco, pues está más conectado. Pero Rosa Vila sí que necesita una conexión más o menos inmediata con la parte alta del barrio de Favelo y de Buenavista, ¿no? Porque yo también veo gente, yo circulo todos los días o casi todos los días y veo gente caminando por esa carretera, a veces son niños, madres con niños, y es verdad que esa conexión con la que yo hace un tiempo hablé con el vicepresidente del Cabildo y ellos tenían pues un proyecto, pero que al final ese proyecto, por las circunstancias que sean, no han podido salir adelante, ¿no? Y es verdad, ahí hay un día, ocurrirá, ojalá que no, un día ocurrirá una desgracia en esa carretera, porque, bueno, un coche se puede desviar en cualquier momento, hacia un lado, hacia el otro, y atropellar ahí. Hay mucha gente que va, pues es verdad, unos se van por fuera, pero hay otros que cogen por la misma carretera hacia arriba, sí, o por la misma carretera hacia abajo, ¿no? Y eso sí que necesita una conexión inmediata con la parte alta del barrio Favelo. Y también coincido con Ana en el tema en el sentido de que, hombre, el tema de alumbrado, de asfaltado, o por lo menos de reasfaltado de esos hoyos que hay por ahí en determinadas calles, la jardinería, pues que son servicios, es algo que es básico. Y yo sé que es difícil y que son muy caros y que cuesta mucho mantener esa jardinería, porque hay, pues Puerto Rosario tiene una jardinería más o menos, jardinería decente, pero necesita más. Hay sitios donde hay árboles que están secándose, porque se están secando, porque no les llega un chorrito de agua, aunque sea una vez a la semana, ¿no? La jardinería, el tema de los servicios de recogida de limpieza viaria, pero en fin.
Pero jardinería, Tero, fíjate, jardinería, tenemos un contrato que ellos lo sacaron en esta legislatura y nos cuesta 2 millones y pico al año, sí. Que se dice pronto. Eso sí es verdad que ya existe. Entonces es también hacer un seguimiento y con respecto, por ejemplo, al tema de asfaltado, que nosotros se lo trasladamos, con ese plan de asfaltado que lo presentaron sin un duro, y ahora le han puesto algunas actuaciones, vamos a ver, vamos a dar prioridad. Es un plan que han cogido del año 2026 al 2028, el plan de asfaltado, y hay una serie de actuaciones. Pues resulta que sitios tan fundamentales, porque no importa si vives aquí o no vives aquí, si vienes de fuera vas a pasar, y me estoy refiriendo para entendernos todos, las inmediaciones de las Culonas, por ejemplo, sí. León y Castillo. Entonces, es que, ¿cómo puede ser que tú eso dentro de un plan lo hayas puesto para 27-28? Es que lo que nosotros le decimos, ya no solo no habían puesto el dinero, sino que encima la previsión que hace dentro de las prioridades es donde nosotros no podemos coincidir. Y por eso, de verdad, y mira que nosotros tenemos buena relación con el grupo de gobierno y demás, pero nosotros estamos viendo que desgraciadamente no hay una previsión, no han hecho una previsión. Y esa previsión ahora nos venden, que es que no, ellos están ahora planificando con planes, de todos los planes, que todos años venideros, ahora última hora. Mira, no, cuando tú ya entraste sabías lo que había, porque además nosotros lo llevamos en pleno, y ojo, que ellos viven aquí. Por tanto, es como que va pasando el tiempo, se va agotando la legislatura y al final, y estamos hablando de un presupuesto de 63 millones de euros, que se dice pronto. Así que no estamos viendo que se está respondiendo como se debe.
José Chu.
Bueno, yo en algún sentido estoy de acuerdo con Tero y en otros con Ana, porque yo creo que para mí el tema de la jardinería sí ha mejorado. Es verdad que hay muchas cosas más que hacer, sí, en algún aspecto sí, ¿no?, ha mejorado, pero con Ana sí entiendo que hay una parte de Puerto del Rosario que, por la obra de Primero de Mayo, y la parte de atrás de los colegios y la parte de atrás de las guarderías, efectivamente, yo no sé si son planes parciales y esos planes parciales llevan sus propias carreteras, pero ahí hay gente entrando por pistas de tierra y saliendo por pistas de tierra a diario, pero muchos, lo digo porque yo entro todos los días para ir a una guardería y después para salir, como ya no entro en la rotonda porque ya no tengo acceso por el primero de mayo, uh-huh, tengo que dar una vuelta por otra pista de abajo y yo no entiendo bien por qué esas pistas, hombre, por lo menos un poco de reserve, porque es para verlas a las madres pegando botes por ahí para abajo. Esa parte sí es verdad que entiendo que debe de haber algún problema, porque si no, no tiene sentido que no se haya planteado. ¿Sabes dónde digo, no?
Sí, bueno, yo entiendo también que habrán propiedades privadas que habrá que...
Seguramente, claro, debe ser algo así. O que
pero Marusa, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que estamos diciendo? A ver, seguramente algunas vías será más ágil arreglarlas que otras, porque a lo mejor no es problema. Pero lo que no puede ser que todo se encuentre igual, que eso es lo que nosotros decimos. Oye, pues si existe ya una serie de vías, ¿cómo puede ser que ninguna tú hayas actuado? Y no me vale si eso es privado, o si incluso que muchas veces nos dicen, no, eso es competencia administrativa del cabildo. Mira, yo se los decimos, Tuineje, que es un municipio además que le tengo especial cariño y me alegraré siempre todo lo que vaya a Tuineje para los vecinos de Tuineje, pero mire, el cabildo tiene una coordinación con ese ayuntamiento tremendo para un montón de actuaciones, por tanto es lo que le decimos también nosotros al alcalde directamente, no me diga usted a mí que eso es competencia del cabildo, que muchas veces nos trasladan, por ejemplo, ese tipo de competencia, oye, pues póngase usted manos a la obra de forma interadministrativa y a trabajar con ellos. Por tanto, es como que no se avanza.
Yo en este caso no sé si es competencia del cabildo, entiendo que no, sino lo que dice Marusa, que puede ser que los planes no estén desarrollados y hay un particular, pero es que el problema está en que efectivamente funciona así, porque si no sales por la rotonda de arriba, porque es que hay una rotonda que llegas desde el norte de la isla que tiene un acceso a una pista de tierra, que es la que lleva por detrás,
sí.
Y para salir de todo el embolado en el que te metes a primera hora de la mañana allí, pues las personas que tienen que ir a trabajar, pues tienen que dar 60 vueltas o armarse de paciencia, ¿no? Para salir de... Porque lo de primero de mayo, reitero, ha dado otras circunstancias al tráfico en puerto. En fin, no lo sé, a mí esa parte sí es verdad que me parece que tal. Pero en cualquier caso, yo, como decías antes, me gustaría saber también por parte del Grupo Popular qué opciones hay o qué se plantea desde el Grupo Popular para solucionar estos problemas,
hombre,
de tráfico ahora en la capital.
Vamos a ver, yo lo digo, es que al final es ponerte sobre las cosas, Josechu. Lo que está claro es que todo lo que los proyectos que ellos van diciendo, todo es vamos a hacer, y encima a años venideros, ¿no? Es que nosotros queremos ya que se empiece a hacer, e insisto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clarísimo. Puerto Laja, lo que es el acceso que cada vez llueve y se queda eso empantanado, es un proyecto que está hasta presupuestado, que son 300, no sé si son 360.000 euros o por ahí, que eso no lo están diciendo desde el principio de legislatura, que si al principio dice que estaba en pico, que era el cabildo, después decía que ya no estaba en pico, después dice que es fondos propios, pero después lo presentan en un plan de financiación que no tiene dinero, y ahora lo último es que dice que está dentro de estas actuaciones. Hombre, si desde el principio de legislatura le estamos reincidiendo, y mira que tiene demandas en Puerto Laja, pero nosotros dijimos, empieza aunque sea por una, y dentro de las que hay, esta es prioritaria, porque es una de las que te demandan los vecinos y es real. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Ponerse a trabajar, es que te lo digo de verdad, ponerse a trabajar, pero cuando digo a trabajar, no es simplemente, yo sé que hay que planificar y que las cosas para que tengan fundamento hay que hacerlas con un proyecto para hacerlo por fase y demás, pero hombre, que todo está a lo largo de esta legislatura, ustedes se supone que no han hecho, porque ellos dicen que ahora es cuando vienen a dar esos resultados, al fin y al cabo es un papel donde tú estás planificando, pero no, ya es hora de empezar a materializar, y por ejemplo, Puerto Laja, ese hecho puntual se podía haber materializado desde el principio y no se ha hecho. Por tanto, es que a ver, si es que todos sabemos lo que hay que hacer, yo creo que no hay un grupo político, pienso yo, porque es todo tan básico, lo que pasa que es, además yo pienso que hasta es coger por barrio y dar prioridad. Este barrio tiene 10 cosas, de las 10 cosas, venga, vamos a ponernos ya a la primera, pero vamos a ponernos hasta que salga. Sale la primera, la segunda, y así. Y es una forma de empezar, pero yo lo que veo es como echar muchos balones fuera. Y ojo, que ahora sacaron en febrero este plan de asfaltado, porque qué casualidad que en ese mismo pleno llevábamos ya una moción con el plan de asfaltado. Se lo veníamos reiterando. El tema de iluminación y el tema de limpieza. Y ojo cuando venga la tasa de la basura, que también le hemos dicho desde el principio, desde hace mucho tiempo, oiga, esto vamos a tener que empezar a aplicarlo. ¿Qué medidas van a aplicar? No, no, es Europa. No. Mire, llamar a Europa, primero que no es Europa, porque esto al fin y al cabo es verdad que era salió como una orden europea, pero al final cada país, cada estado cogía y planificaba. En este caso, el señor Sánchez cogió la divina idea de que lo asumiera directamente el vecino. ¿Que es verdad que llega al ayuntamiento y el ayuntamiento ahora mismo tiene que buscarse la fórmula porque ha venido a nivel nacional? Vale, pero oiga, se lo estamos diciendo y con propuestas desde hace tiempo. Oiga, como hacen en otros municipios, por ejemplo, coja usted y que nosotros estamos prestando ese servicio ahora mismo con esa planta a toda la isla, y lo que nosotros pagamos desde Puerto, que en este caso para el año 2026 es 1,5 millones, compense, que se lo compense usted el cabildo, como por ejemplo hace Arico. Arico hace eso. Arico tiene la planta y de alguna forma ese servicio se presta para toda la isla. Pues lógicamente tiene que ser compensado. Pues a nosotros eso, más una bajada de IBI eficiente, no como la que hicieron ellos, que fue de risa, de forma permanente, pues todo eso va a reduciría permanentemente lo que es el recibo de la basura. Que estamos hablando de algo que yo creo que en toda la legislatura, una de las cosas que va a hacer mucho mucho daño, y te digo que lo vamos a ver ahora cuando este año se pase, va a ser eso. ¿Por qué? Porque no han querido tratar el tema, y como yo digo, oye, a lo mejor ellos tienen otra propuesta mejor, ¿vale? Pero es que no la vemos, porque lo que han hecho es mortificar a la gente con un curso que resulta que ni siquiera se daba ahora, se daba después, hazlo, pero ahora resulta que si no presentabas el documento de haber hecho el curso no te cuenta. Es decir, mortificando a la gente, porque la gente se acercaba a mí y me decía, pero Ana, exactamente qué tengo que hacer, pero qué, no puede ser, no, oiga, tendría que haberse usted sentado en su momento y empezar a mirar las cosas con dedicación. Yo ¿sabes qué digo? Siempre, independientemente de la política, traslada las cosas como si fuera tu casa. Yo te digo a ti que tú tienes que arreglar el baño y tú no coges, ay, mira, me hablaron un fontanero, ahí lo traigo, no. Tú miras, primero le pides presupuesto, segundo ves si el hombre trabaja bien y después lo traes a tu casa. No, aquí parece que es, le hablan de asfaltado, toma un asfaltado, venga, tómalo ahí como a taparte la boca. No, tendrás que sentarte, mirar y empezar a materializar. Es como sentido común, y yo de verdad, yo considero que este grupo de gobierno no ha trabajado con planificación, y de hecho el tiempo nos está dando la razón.
Pero estamos a 5 minutitos de cerrar la entrevista.
Más o menos.
Más o menos. No sé, te lo digo por si quieres plantear la cuestión que venías pensando.
No, yo quería
mientras te acercabas a la emisora.
A Ana, pues hoy, aprovechando que está hoy aquí, yo no sé si algo, otras veces hemos coincidido, ¿no? Pero lo que yo quiero preguntarle a Ana es si ella está ya preparada y dispuesta para ser la candidata del PP en Puerto del Rosario. En las próximas elecciones del año próximo.
Bueno, yo tengo que decir que en este caso continúo siendo la portavoz en la oposición y ahora mismo es mi papel. Y para las próximas elecciones, pues mira, para las próximas elecciones, pues Dios dirá, porque en el sentido de que ahora mismo pertenezco a un partido donde hay muchas personas, porque es así, hay muchos hombres y mujeres que perfectamente también podrían ser candidatos, y hasta tanto el partido no considere y tomes una decisión, yo desde luego es un tema que ahora mismo no me lo planteo.
Pero
yo
le
ahora
gustaría mismo ser, le gustaría ser la candidata.
Yo no es una apetencia que yo diga. A mí sí te digo que soy de las personas que me gusta formar parte de un equipo. Las cosas son, y además yo lo digo siempre abiertamente, y soy una persona que funciona bien en equipo y me gusta formar parte en un equipo. No tengo por qué liderar nada, ni una lista, ni nada para trabajar, porque a mí lo que me gusta o lo que me mueve es intentar, sin varitas mágicas, y dando la cara y diciendo lo que se puede y lo que no se puede, porque por encima de todo hay que ser serio y ser claro, pero es trabajar en equipo. Y yo no tengo, sinceramente, esa apetencia de decir yo tengo que ahora, que será o no será, pues no lo sé, ya se verá y ya se determinará. Pero sí que sí, es cierto que existen muchas personas en el partido que perfectamente podrían ser candidatos y que seguramente a lo mejor hasta le apeteciera hasta mucho más.
En fin, la duda la deja Ana. A ver, José.
Yo cuando Ana María dice Dios dirá, yo entiendo que se refiere a que Jessica de León dirá y Manuel Domínguez dirá. Quiere decir que en un partido como el suyo, en el que este tipo de cosas no hay primarias, y en fin, se toman decisiones desde las direcciones insulares o regionales, ¿no?
En este caso, es verdad que el partido es un partido piramidal, como sabemos todos, y existen unos órganos del partido, son los que tienen que decidir. Yo digo Dios dirá porque es una forma de hablar en el que futuro pues se verá. Pero es verdad que son decisiones que se tendrá que tomar quien las tenga que tomar y bueno, pues Dios dirá.
Yo como soy ateo digo Jessica dirá.
Y yo como soy creyente, pues digo, como digo, que todas las cosas que se me presentan en mi vida
son cosas
y
de Dios.
Me las pone él también, pues así es.
Es una propuesta que usted no rechazaría, pregunto.
Yo, Marusa, sinceramente, es que no quiero ni ahondar más, te digo la verdad. Porque ahora mismo yo, en lo que estoy centrada y en lo que yo es concejala en la oposición, en este caso me ha tocado ser portavoz, que es un trabajo que en este caso trasladamos a través de plenos, oyendo, por supuesto, con los vecinos y demás, pero es una labor de todos mis compañeros también, aunque sea yo ahora mismo la que está aquí sentada. Pero es un tema que, sinceramente, ahora mismo no me lo tomo como algo a meditarlo desde ya, porque no se ha dado la circunstancia.
Bueno, también hay otras responsabilidades en el Cabildo de Fuerteventura, como ya lo fue una vez, en el Parlamento de Canarias, en fin, hay otras posibilidades para ocupar espacio en la lista. Yo entiendo que en algún punto estará Ana, porque es un valor dentro del Partido Popular, en fin, te guste o no, es una persona, bueno, pues llamada, ¿no?, a formar parte de esas listas electorales. ¿Usted lo que tiene claro es que sí va a continuar en cualquier sentido?
A ver, yo no...
Lo digo en el sentido...
A ver, en este caso, si la pregunta es, Ana, ¿a ti te gustaría seguir en política ahora mismo de forma activa? Porque en su momento es verdad que yo me fui a mi casa y estuve ese tiempo. Y pues mira, a mí, por ejemplo, sí me gustaría seguir de forma activa. Ahora, no significa que yo tenga que ir aquí y allí, porque en eso no tengo ninguna pretensión. O voy aquí o no voy. No. A mí sí es verdad que sí me gusta formar parte de un equipo y sentirme a gusto en un equipo para desarrollar, como yo decía, las relaciones humanas son fundamentales y por supuesto dentro de los partidos también.
¿Y dónde y en qué equipo le gustaría o estaría usted más a gusto? ¿En el equipo de Puerto del Rosario, en el Cabildo,
yo
en el
no
Parlamento?
Marusa, de verdad que no voy a decirte ni aquí ni allí, porque yo es verdad que soy una persona que me gusta mucho el tú a tú con la gente. Yo tengo la experiencia que cuando estuve en su día incluso en el Senado, y es verdad que yo sinceramente me gusta mucho la gente, el tú a tú, el estar en la calle,
el vecino,
y mira que no dejo de reconocer que la política más real y más dura es la local, porque al fin y al cabo el otro legisla, que así todos deberían de legislar con los pies en el suelo también, porque a veces las leyes parece que las hacen astronautas, porque no es la realidad. Pero sí es verdad que yo no dejo de reconocer que yo me gusta mucho la política del día a día, del vecino, de estar en la... Antes mismo lo comentábamos, yo por ejemplo el tema orgánico, reconozco que no...
Que no le gusta.
No, nunca me ha gustado. Yo me gusta más estar por fuera, que es donde de verdad, al fin y al cabo, ves la realidad. Lo real, porque a veces te pueden... A mí, incluso a veces me dicen, mira, que en tal barrio existe, hay un problema, pues eso, con la acera tremendo, o el otro día en el charco que me llamaron, hay un problema en el charco. Digo, dime dónde es y me gusta ir a verlo. ¿Por qué? Porque a ver, no es que no me lo crea. Yo me creo lo que me dicen, pero a mí me gusta verlo, incluso para después yo hasta trasladar el decir, oye, hay que sacar esto, pues no es lo mismo que tú lo hayas visto, lo describas y te tire el arreglarlo. Pues esa es la política que a mí me gusta, la verdad.
Bien, la política municipal. Tero, ¿alguna cuestión más que quieras plantearle a Ana?
Simplemente alegrarme, si es que lleva a buen término el anuncio que he visto ahí, esos likes, de que se acabó la guerra en Irán, Estados Unidos, Argelia, Irán. Israel, pero bueno, como Trump me tiene ya acostumbrado a hoy blanco, mañana negro, hoy blanco, Pues no lo sé, vamos bueno, a ver.
Se refiere Tero a esa información que aparece en pantalla en el 24 horas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Mientras escuchamos a Ana, estamos también siguiendo lo que es la actualidad informativa a través del 24 horas. Josécho, ¿alguna cuestión
yo
más?
No, yo una última cuestión nada más para Ana. El Partido Popular salió de una situación... Tero decía antes que el PP general... Bueno, en aquella época era un partido en ebullición y el PP en Fuerteventura generalmente tiene esas tensiones, ¿no? Norte, sur, centro, este, oeste. Y la figura de Domingo González Arroyo, que siempre fue plenipotenciario, ¿sigue influyendo Domingo González en algún sector del PP? ¿Está tranquilo el PP en ese sentido? ¿Las aguas bajan tranquilas? Porque, fin.
Yo tengo que además decir que Domingo González yo le tengo mucho aprecio. Yo la etapa que estuvo Domingo el presidente, y la verdad que al contrario, yo siempre me sentí cómoda. Yo que sepa ahora Domingo pues ya está retirado, ya, y que yo sepa él no tiene vinculación con el partido. Vamos, que yo sepa no... Desconozco si la hubiese, pero que yo sepa no tiene ningún tipo de vinculación.
Tiene el PP Majo, ¿no? Que es otro partido.
Yo en su día, cuando yo en este caso me fui a mi casa, así fue, está el Partido Popular. Es verdad que después ya él creó otro partido, pero yo después ya me perdí bien, de verdad, me perdí ya un poco si se mantuvo, si no se mantuvo, si ahí ya me perdí un poco. Uh-huh. Sí tengo que decir que el Partido Popular a día de hoy, porque la verdad, está muy unido, de verdad que Jessica y Esther hacen un tándem perfecto, han fortalecido cada día más el partido. Es verdad que ya son las visibles, después hay un montón de gente detrás que no se le ve y están ahí trabajando. Este fin de semana mismo, pues mira, el mismo domingo nos metimos un montón allí a poner aquello como ordenar por dentro, porque
la sede del PP,
exactamente, porque como en todos los sitios se van juntando cosas y hoy aquí hay que ya organizar todo hasta lo físico. Y la verdad que estamos en una etapa muy ilusionante y con un Partido Popular fortalecido. Y de buenas personas y de con calidad humana.
Bueno, no sé si Josechu, terminamos, Tero también terminamos. Vamos a despedir a Ana Padilla, que ha recordado que le vino a estar muy bien fuera de la política 12 años. Y añade que pensamos que la gente está pendiente de nosotros y no es así. Ella ha podido comprobar que la gente está pendiente de sus problemas, de llegar a fin de mes y de que se le resuelvan las cuestiones del día a día. Como acaban ustedes de escuchar, ha señalado que estamos en una etapa muy ilusionante del Partido Popular con la presidenta Jessica de León, una persona a la que califica de muy generosa, que cree que todos sumamos. Ana Padilla, muchas gracias por este rato en la radio.
Oye, muchísimas gracias, y que como venía yo a este formato nuevo, digo, vamos a ver, pero mira, oye, parece que estoy tomándome un café yo en la cafetería con ustedes.
Pues hay que tener cuidado con esa confianza.
Ya, eso sí es verdad, pero bueno, significa que me hacen sentir bien y eso es bueno.
Dime, y bueno, no hay nada mejor.
Que yo sepa, nunca ¿sí? hecho daño a nadie aquí.
No, en fin. Pero hay gente que se siente más cómoda o más incómoda, dependiendo,
Tero.
Ella
sabe que se puede sentir cómoda con nosotros porque nosotros nos sentimos cómodos.
Yo con la gente del Valle siempre me siento cómoda. Entonces yo sabía ya que con Tero y ahí hay conexión.
Con los conejeros. Josechu,
bueno, conejeros, bueno, ya son también el norte de Fuerteventura, tampoco...
Bueno, que sepan los oyentes que para nosotros la mejor manera de hacer una entrevista es en el plano medio, ni por arriba ni por debajo, siempre en el plano medio, porque cuando un invitado está a gusto es cuando más cosas te dicen, ¿eh? Después de tantas entrevistas y de 36 años, damos fe de ello. Ana, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a
pronto.
Gracias.
Nos vemos en la tertulia del lunes.
Sí.
Bueno, y a ustedes también. Les dejamos ya con otros espacios en este medio de comunicación y gracias por la atención que nos han prestado.
Radio Sintonía, tu radio.